Saludos amigos, muy buenas tardes. Por aquí nuevamente, Josie La Torre, en este nuevo episodio de Al Otro Lado. Este proyecto que trabajo con mucho respeto, con mucho amor y que estoy bien feliz por la acogida que ha tenido, de verdad. Estoy bien feliz. Les recuerdo que este podcast se graba en GW5 Network y que aquí es donde yo recibo el apoyo tecnológico para que ustedes puedan estar viendo este podcast. Si usted interesa comunicarse con ellos al 221-9530 para este podcast o para cualquiera de los 15 podcasts que ellos producen desde aquí, se puede comunicar a ese teléfono. Les recuerdo que si a usted le gusta mi podcast y este trabajo, suscríbase al canal. Eso nos ayuda a seguir creciendo, a seguir divulgando esta información. Además de suscribirse, pinche la campanita para que le notifique de cuándo vamos a estar yendo al aire. Y además aparece mi correo electrónico de alotroladopr@gmail.com, que ahí pues me pueden escribir para sugerencias, ideas de programas, invitados que les gustaría que yo trajera. Y hablando de invitados, hoy tengo un invitado que repite en este podcast. Es un gran amigo, una persona que tengo mucho respeto por él, por todo lo que hace. Lo considero un intelectual, un conocedor, un erudito en muchos campos del saber. Y que además de eso, fíjate, es espiritista. Y eso me encanta, porque puedo conversar con él de muchos temas. Y hoy voy a estar hablando de él, precisamente de uno de esos ángulos de por qué la libertad de elegir nuestra posición espiritual o filosófica, la libertad de hacer eso que tenemos como seres humanos. Así que estoy loca por hablar con él porque ustedes saben que les he dicho que yo soy una estudiante de este tema. Así él no lo sabe, pero yo tengo un montón de preguntas que le voy a hacer a Roberto Ramos Perea. Buenas tardes.
Qué placer estar aquí de nuevo y acompañado de tus campanitas.
Mis campanitas bellas.
Y obviamente de tus inquietudes, que son las mismas mías.
Qué bueno conocer que estás contento de estar aquí.
Sí, porque, sí, es un verdadero placer.
Sí, la conversación. He tenido muchos invitados y siempre la experiencia ha sido bien bonita con todos los invitados.
No, este programa es una punta de lanza para precisamente lo que podemos hablar hoy sobre la libertad del pensamiento.
Que si vamos a hablar de libertad de pensamiento, pues tú eres el portaestandarte de ese tema. Así que vamos a empezar por ahí, porque yo siempre antes de conocerte, yo creo que te lo mencioné, yo siempre antes de conocerte personalmente, porque sí, obviamente te conocía como dramaturgo, como director de teatro, yo siempre que veía tus podcasts y yo decía, este Roberto Ramos Perea, él es un rebelde con causa. Porque es que siempre tú tenías como que esta pelea y esta cosa de hacerte sentir y de tu derecho a expresar y ser quien tú eres. Claro. Y eso empezó bien joven, ¿verdad?
Muy jovencito. Sobre todo lo aprendí de mi padre. Mi padre era una persona que lo cuestionaba todo. Y eso me lo enseñó con mucho entusiasmo y yo lo aprendí rápidamente. A mis ya 13, 14 años, ya yo empezaba a cuestionar las cosas que me querían imponer en las escuelas. Por eso siempre digo que fui muy mal estudiante, porque me pasaba peleando con los profesores. Y las primeras cosas con las que presenté objeciones y preguntas fueron los asuntos dogmáticos, los asuntos de la fe. Yo estuve algún tiempo en colegios católicos, porque pues en mi época, cuando yo era niño, se consideraba que el colegio católico tenía una mejor enseñanza que el colegio público. Uh-huh. Y eso es una falacia, pero bueno. Pues tuve que asistir a clases de religión desde que era muy chiquito. Y yo me cuestionaba muchas cosas que los sacerdotes y las monjas me decían. Y cuando yo levantaba la mano para preguntar, yo veía el gesto de ellos, de ahí viene este otra vez con sus preguntas. Y esas preguntas nunca se me contestaron. Primero porque atentaban o atacaban lo que se consideraba una fe incuestionable, ¿no? Si tú eras católico o eras cristiano, tú no podías cuestionar tu fe, porque tu fe es la creencia en lo que no se ve, poner pasión en lo que no se conoce, ¿no?
Y que por definición se le llama una fe ciega.
Ciega. Y entonces yo digo, ¿pero por qué mi fe tiene que ser ciega? O sea, Y ahí entonces empieza a crecer la semilla de la libertad del pensamiento. Y empiezo a leer filósofos, empiezo a leer historiadores, empiezo a leer una serie de textos que me despertaron la curiosidad, pero más que la curiosidad, el pensamiento crítico, ¿no? Ya yo de adolescente, cuando se me hablaba de la figura de Jesucristo, ¿no? Y lo digo entre comillas y ahorita te explico por qué, se me hablaba de Jesucristo que había muerto por nuestros pecados en la cruz y toda esa, digamos, retahíla de planteamientos puramente dogmáticos de la religión cristiana. Y yo un día me planteé lo siguiente: ¿por qué yo soy cristiano? ¿Quién me formó cristiano? ¿No? Y esa fue la pregunta fundamental. Y esa pregunta llevó a otra pregunta: ¿qué pasa si yo no soy cristiano? ¿No? Y la contestación fue bien fácil: si no eres cristiano, eres libre. Eres libre de escoger lo que tú quieras creer.
Lo que tú quieras. No, porque también incluso puedes buscar otras opciones que son igual de dogmáticas.
Igual de dogmáticas, claro.
Tú dices algo que a mí me llama siempre mucho la atención cuando tú dices, desde el momento que tú empiezas a seguir a alguien.
Ah, eso es una frase de Krishnamurti,
ya,
que es maravillosa y la voy a repetir ahora con todo el énfasis posible. La verdad es una tierra sin caminos. No puedes llegar a ella por ninguna religión, por ninguna secta, por ningún partido. Cuando empiezas a seguir a alguien, dejas de seguir la verdad. Y cuando mi padre me enseña esa frase, yo tendría 13, 14 años, digo, oye viejo, esta frase es luminosa. Esto es quizá lo más maravilloso que yo he podido aprender en mi vida. ¿Por qué? Porque la verdad está en mí. La verdad está en mi búsqueda. No está en ningún libro, no está en ninguna fe, no está en ningún partido.
En ninguna persona.
En ninguna persona, yo sí. ¿Entiendes? Y cuando yo empiezo a plantearle eso a todos los cristianos que tenía alrededor, pues ya rápido fui considerado un rebelde, un muchachito que no tenía futuro porque no creía en Dios, porque no creía en Jesús. Y yo digo, bueno, no es que yo no crea o deje de creer, es que estoy usando una cosa que se llama pensamiento crítico, que la universidad me enseñó a desarrollar. ¿Y qué es la base del pensamiento crítico? Preguntar por qué. Exacto. Preguntar por qué. Es tan fácil como eso. Es más fácil preguntar por qué que adherirse sin preguntar a un dogma, a una doctrina que te dice tienes que creer esto, tienes que creer lo otro. Y yo decía, ¿y por qué?
¿A cuenta de qué, verdad?
¿A cuenta
de
qué? Y entonces era como una cosa bastante inocente, porque tú sabes que los nenes, siempre que tú le dices algo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y entonces yo cargué ese atributo infantil de preguntar por qué para todo. Hasta que me encontré con un sacerdote que me dice, no tienes derecho a preguntar por qué, porque estos son los misterios de Dios. Y yo, ni corto ni perezoso, le dije, ¿y por qué Dios tiene misterios? ¿Y por qué yo no puedo saber los misterios de Dios? No, porque tú no eres creyente, bla, bla, bla. Pues mire, de ahora en adelante, puede considerarme no creyente. Puede considerarme un buscador, un investigador de la verdad. Y ahí entramos en la figura de Yeshua ben Yosef, a quien todos los cristianos del mundo conocen como Jesucristo.
El Maestro Jesús.
O el Maestro Jesús.
Que fue un ser que caminó la tierra.
Claro,
o sea,
que
yo,
sí.
Yo siempre, dentro de todo ese caminar mío, y cuando empecé a, ¿verdad?, desapegarme de los dogmas de la Iglesia Católica donde fui criada, siempre a mí la pregunta, yo siempre me preguntaba, ¿y tú crees en Jesucristo? Y yo siempre decía, yo creo en Jesucristo como una figura histórica.
Claro.
Como un ser humano que caminó la tierra, que era un iluminado, como lo fue el Buda, como lo fueron otros muchos, Krishnamurti, maestros que vienen a darnos una dirección. Pero todo eso, y entonces pues ahí viene el tema que vamos a ir, que me
encanta que
hablarlo contigo, que es el de los años perdidos, que yo decía, pero ¿cómo la Iglesia Católica no tiene una respuesta para de qué pasó con Jesús de los 12 años o los 13 a los 33 y no le preocupa, ¿sabes? No lo cuestionan.
Es un misterio.
Sí, pero yo creo que hoy podemos hablar sobre qué pasó, dónde estaba Jesús durante esos años y con eso es que quiero que sigamos conversando.
Que sí. Pues mira, esa pregunta de quién era Jesucristo me llevó a preguntarme si, para empezar, si ese era su nombre. Obviamente uno se entera después cuando, con su lectura, que fue un nombre que pone Pablo de Tarso mucho después, ¿no? Y que la palabra Cristo, que significa Salvador, pues se la pusieron muchísimo después. Y lo primero que entendí es que Jesús no fue el creador del cristianismo. Y decirle eso a la gente era como este escándalo, ¿no? O sea, Jesús no se inventó el cristianismo para conseguir adeptos. Como tú muy bien has señalado, Jesús fue un hombre que caminó por esta tierra y que en sus momentos de, vamos a decir, ya pasados los 33 años, cuando regresa a Jerusalén, se afilió a varias sectas, como los esenios, como los celotes, y podemos hablar de eso ya mismito, que no tenían nada que ver con el cristianismo. A Yeshua nunca le interesó fundar una religión. Él hablaba de que yo soy hijo de mi padre, ¿no? ¿Y quién era ese padre? El universo, la naturaleza. No era un viejito sentado en una nube tocando la lira, ¿no? El padre era el universo. En la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no? Lo decía él con mucha claridad. Y no solamente empecé a estudiar esa serie de contradicciones que surgen cuando uno empieza a preguntar ¿por qué? Vamos a primero a preguntarnos ¿dónde nació verdaderamente Yeshua ben Yosef? Pues, ¿qué nos dice la tradición cristiana? Ah, nació en un pesebrito con la mula, el burrito, la virgen, su papá y una estrella que guió tres reyes magos. Y entonces uno empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué fue en Belén? Y no fue en su casa en Nazaret. Ah, pues entonces, ¿qué tiene la Biblia que decir? Ah, no, la Biblia dice que hubo un censo que le pedía a todas las familias de Palestina en ese momento que tenían que ir a su pueblo de origen para inscribirse en el censo romano para que los romanos supieran quién había nacido dónde. Digo, de verdad, eso crearía un lío impresionante porque la gente se muda de casa. Hoy viven aquí, el mes que viene viven allá. Y empiezo a investigar las lecturas que han hecho los arqueólogos de los famosos censos romanos. No existió ningún censo romano para la época en que los cristianos describen el nacimiento de Jesús. Es decir, que ese censo romano y el cuento del burrito no es cierto. Jesús nació en su casa en Nazaret, sin ningún burrito, sin ningún caballito. Nació en su casa como nacían todos los seres humanos, ¿no? ¿Y quiénes fueron los tres reyes magos? Pues mira, ¿qué tres reyes se van a ir a perseguir una estrella para encontrar el bebito? Una leyenda muy linda, pero es una mentira, ¿no? Quien posiblemente haya sido, que es lo que sostienen algunos investigadores del Jesús histórico, fueron la tropa de budistas que había en todo el área de Palestina. En Palestina había muchas comunidades budistas y eso también a la gente le asombra muchísimo. Pues mira, dentro de Jerusalén, dentro de la Palestina de ese momento, habían comunidades de muchos otros países. Era una ciudad que conglomeraba mucha gente de distintos lugares. ¿Y quiénes fueron esas personas que se acercaron a esa casa en Nazaret? Pues mira, hay un consenso en términos de arqueológicos y en términos históricos, que pudieron haber sido una tropa de monjes budistas cuyo Dalai había muerto recientemente y estaban buscando dónde iba a reencarnar su Dalai. El Dalai es la figura más importante del budismo, ¿no? El Dalai Lama, ¿no?, que llaman. Y esos monjes budistas parece que tenían una conciencia o una intuición de que su próximo Dalai iba a nacer en Nazaret. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se convirtió esa historia en una verdad? Existe dentro de los procesos sociológicos una cosa muy interesante, sobre todo los de la época de Jesús, que se llama marronear la profecía. Viene un profeta y dice, un profeta del Viejo Testamento, Jesús va a nacer en la ciudad de Belén. Pues no nació en la ciudad de Belén, ya lo hemos establecido. Pero ¿por qué la profecía se ensaña en que sí nació en Belén? Porque no se podía hacer quedar mal al profeta. Y por eso había que decir, el profeta dijo, y así el profeta fue, y todos los que escribieron evangelios o escritos de esa época, el profeta tenía razón porque Jesús nació en Belén. No, Jesús no nació en Belén.
Oye, yo te voy a interrumpir porque yo quiero hacer una digresión que yo estoy segura que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Tú me estás hablando de eso y yo como que extrapolo eso a nuestra vida diaria, a donde vivimos hoy día. Claro. Con los no le llamemos profeta, con la gente que nos marronea unas realidades, claro, que terminamos que no creyéndonoslas y no son ciertas, en lo que somos como país, como pueblo, y nada, eso es otro programa que tenemos que hacer.
Pero el proceso es el mismo. Había uno de los lugartenientes de Hitler que decía, aunque sea mentira, dilo muchas veces porque van a terminar creyéndote. Y entonces, pues, si tú lo pones en un libro sagrado,
pues está bien. Pues sígueme la historia, que estoy fascinado con toda esta información.
Pues después del nacimiento de Jesús en Nazaret, pues los padres de Jesús se encargan de su educación, y Jesús tuvo un montón de hermanos. O sea, no, él no fue el único hijo de esa familia, ¿no? Y también hay una serie de investigaciones. Esto ya, pues, puede caer un poquito raro, ¿no? Pero todavía la gente se pregunta por qué un José, supuesto padre de Jesús, era un anciano que se casa con una jovencita que apenas tenía 16 años. ¿Qué motivó ese matrimonio? ¿Ese matrimonio estaba arreglado? ¿O ese matrimonio se usó para tapar probablemente alguna violación de las que Palestina estaba sujeta casi diariamente por los soldados romanos? Acuérdate que Palestina fue invadida en dos ocasiones por el Imperio Romano. Y esos soldados romanos se pasaban violentando sexualmente a las pobres palestinas en cualquier esquina que se las encontraban, ¿no? Y hay unas teorías y hay unas hipótesis de que posiblemente la María no fue encarnada por el Espíritu Santo, eso obviamente es parte de una leyenda, que pudo haber sido violada por un soldado romano. Y hay escritos que sostienen de alguna manera esa teoría. Yo la he investigado bastante y sé que hay muchos escritos muy serios que trabajan esa posibilidad. Sé que es escandaloso, pero está ahí. Pero está ahí.
Y personas que oigan esto y te escuchen y se...
Bueno, van a levantar su protesta, ¿no?
Pero como este tema de hoy es...
Libre pensamiento.
El libre pensamiento, pues, el derecho
que se respete que de la misma manera.
Pues es tu derecho, claro, a ver las cosas y con fundamento racional, claro, y científico.
He hecho mis lecturas.
Exacto.
O sea, hay gente que te va a decir, no, el único libro que hay que leer es la Biblia. Pues no, señores. La Biblia es solo un libro más que se escribió en un proceso histórico. La gente cree... Mucha gente cree que la Biblia fue el único libro que se escribió en esa época. ¡No! Todos los países alrededores de lo que se conoce como Palestina tenían literatura, tenían historias escritas. Lo que era Arabia, lo que era Egipto, lo que era Grecia, lo que era Roma, lo que era la India, lo que fue Irán, Irak. Y ahí estaba el camino de la seda. ¿El camino de la seda qué era? Era el expreso por donde se comunicaban todos esos países. ¿Y qué comunicaban? Comercio, comida, textiles y libros, conocimiento. O sea, Palestina no era un sitio cerrado, aislado del resto del mundo. Ya te comenté que habían comunidades budistas dentro de la Palestina, ¿no?
No, y cuando tú hablas de esto y hablas, ¿verdad?, de Palestina y hablas de Jesús, pues entonces estamos partiendo de la premisa de que Jesús era palestino.
Por supuesto, por supuesto.
Y eso
vino después.
Y eso tú lo traes al...
Ah, no, imagínate.
Y las contradicciones
los fuegos artificiales, como
exacto.
Digo yo. Entonces, pues, esa crianza, tanto María como su padre, como los que posiblemente estuvieron vigilando el nacimiento y el crecimiento de este muchachito antes de los 13 años, pueden haberlo estado enseñando otra serie de artes, otra serie de filosofías. Porque tú te preguntas, y esto es un poco chistoso, yo siempre lo digo, Jesús lo único que hizo fue hacer sillas y mesas con su papá. Si la misma Biblia dice que él se metía con los sabios en el templo y se ponía a discutir con los sabios del templo, ¿y dónde él aprendió eso?
Exacto.
¿Con quién lo aprendió? Pues mira, había una serie de sectas interesantísimas, como fueron los esenios, que fueron los autores de Los Rollos del Mar Muerto, que tenían... protectores de esos niñitos, ¿no? Y a los 13, 14, 15 años, probablemente Jesús formó parte, y eso también está bastante documentado, de lo que fue el monasterio de Qumran. Y el monasterio de Qumran estaba ocupado por los esenios. Los esenios eran una secta muy interesante porque tenían unas filosofías muy amplias y muy, que a veces contradecían la misma. El mismo judaísmo, ¿no? Y Jesús fue educado dentro, en lo que fueron sus 13, 18, 19 años, fue educado dentro del monasterio de Qumran. Y ahí están los rollos del Mar Muerto. ¿Qué dicen los rollos del Mar Muerto? Lo que Jesús aprendió. Lo que era la limpieza del alma, la limpieza del cuerpo, lo que era la concepción de un universo amplio, donde había un ser supremo, que no era antropológico, que no era antropológico. Quien lea los rollos de Mal Muerto va a decir de qué Dios habla esta gente, ¿no? Y posteriormente a eso, quizá un poco enojado, dicen los investigadores, por la rigurosidad de los esenios. Dato curioso, los esenios siempre tenían el pelo muy largo, dividido a la mitad y con barba, ¿no? Y esa es quizá la figura que nos llega en las pinturas del Renacimiento y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues él, enojado un poco por la rigurosidad.
Quiero comentar antes de que continúe que conozco de los esenios porque eran vegetarianos.
Además, eran vegetarianos.
Yo recuerdo cuando yo adopté la alimentación vegetariana hace 35 años, una de las cosas que leí fue el Evangelio de los Esenios.
El Evangelio de los Esenios.
Y ellos dicen, si comes vida, tendrás vida. Si comes muerte, tendrás muerte.
Claro.
Y entonces proponían que se debía ser vegetariano 100%.
Y tenían unos rituales que los describen los rollos del Mar Muerto, que son una cosa bien rigurosa, bien rigurosa. Y Jesús, un poco molesto con ese rigor, le dice a su primo Juan, que también estuvo en ese monasterio, yo me quiero ir de aquí. ¿Y a dónde te vas a ir? Yo me quiero ir a caminar por el mundo, a aprender, ¿no? ¿Y cuáles son los primeros viajes que hace? A la India, a Grecia, a Irak, a Irán. Y esos viajes están documentados por la literatura de esos países. Hay montones de libros. Hay un libro maravilloso que se llama Jesús en la India, de Frida Hasnain, que es un autor indio que se dedicó a buscar la figura de Isha, ese hombre que vino de por allá, ¿no? Y que se vino a aprender con nosotros, a aprender lo que era la rueda de samsara, a aprender lo que eran los fenómenos de la reencarnación, la libertad del pensamiento no dogmático. Y narra ese viaje de Jesús a lo largo del Camino de la Seda hasta la India. ¿Y qué estaba buscando Jesús en la India? Estaba buscando un árbol. ¿Cuál árbol? El árbol de Bo. ¿Qué pasó debajo del árbol de Bo? La iluminación de Siddhartha.
Ah, sí.
Cuando Siddhartha se convierte en Buda, lo hace debajo de un árbol que se llama el árbol de Bo, donde recibe las tres tentaciones.
Pero entonces te voy a hacer una pregunta. Estamos hablando de la figura de Jesús y de toda esta historia que se ha creado alrededor, ¿verdad? Dentro de las creencias cristianas. Pero entonces, cuando hablas de las historias budistas y Siddhartha y el Buda, o sea, ¿no pasó lo mismo ahí? ¿No fue todo eso también un invento? Porque eso está documentado.
Está documentado. Obviamente, alrededor de la figura de Buda también se crearon leyendas, ¿no? Pero la vida de Buda está mucho más documentada que la misma de vida de Jesús, porque fueron muchos más los discípulos de Buda que escribieron sobre Buda. Escribieron sobre sus costumbres, escribieron sobre su muerte, escribieron sobre su proceso de transformación, okay. De dónde salió él. Él era hijo de príncipes. Su madre lo parió de pie, como dicen por ahí, una flor de loto, ¿no? Y todos esos sucesos de la vida de Siddhartha, del príncipe Siddhartha, tienen una relación directa. Yo diría que directamente proporcional, casi igual a los sucesos con los que se relaciona la vida de Jesús. Okay. Y por eso muchos teóricos de la espiritualidad dicen que Jesús fue la reencarnación de Siddhartha.
Porque esos que escribieron fueron testigos de primera mano, discípulos.
Claro.
Pero en el caso,
caso de Jesús, no.
Porque la Biblia...
se escribió 200 años después de la desaparición de Jesús.
Exactamente.
Y fíjate que no estoy diciendo después de la muerte.
Y lo escribieron otra...
No. Y estoy diciendo la desaparición.
La desencarnación.
No, la desencarnación. Que eso de que murió en la cruz también es otro cuentito. Pero bueno, eso lo vamos a seguir hablando. Lo interesante es que una vez él recorre todo ese camino de la seda, llega a la India. ¿Y con qué se encuentra en la India? Con los brahmines hindúes. La gente que no comía las vacas porque decía que las vacas eran sagradas.
Exacto.
Y Jesús les cuestiona, ¿por qué tú no alimentas a tu pueblo con las mismas vacas que tú estás considerando sagradas? Y ya ahí empezó el primer encontronazo, ¿no? Y cuando uno se pregunta si Siddhartha fue el proponente principal de que la espiritualidad se ganaba con la ausencia del deseo. Y Jesús aprende eso. ¿A quién deseó Jesús para aprender esa lección? Cuando Jesús dijo, ama a tu enemigo, ¿quién fue su enemigo? Porque nadie habla de lo que no entiende.
Exacto.
Y entonces ahí empiezan las preguntas y empiezan los choques de Jesús en la India con el hinduismo. El hinduismo era terriblemente riguroso, era terriblemente punitivo, castigador. Fue una religión muy, muy cerrada. No era una religión de amor, era una religión de obediencia. Siempre lo ha sido. Donde el que se manifiesta en el hinduismo, pues tiene que ser obediente y tiene que ser fiel a su religión, ¿no?
Que es otro dogma.
Que es otro dogma. Igual también un poco como el budismo, ¿no?
Uh-huh.
Y el budismo se convirtió también en una religión bastante imperialista. No sé si has oído hablar del emperador Asaka. El emperador Asaka se convirtió al budismo una vez ya adquirió su madurez. Y una vez fue emperador, lanzó por el mundo muchísimas tropas y comunidades de budistas para que enseñaran el budismo a todos los países y a todos los territorios que rodeaban la India, ¿no? Y los conflictos entre los budistas y los hinduistas pues son históricos, ¿no?
Pero eso fue lo que hizo la Iglesia Católica con la América Latina.
La Iglesia Católica y con la evangelización.
La evangelización
que llaman,
¿no? Llamada, sí.
Y Jesús es perseguido por los hinduistas al punto que lo obligan a salir de la India, ¿no? Pero logró llegar al árbol de Bo y logró verlo, logró estar allí, en el mismo lugar en que Siddhartha fue iluminado, ¿no? Y en sus viajes de regreso va a Roma, va a Grecia, conoce a los cínicos, conoce a todos los que fueron anteriores a los socráticos, ¿no? O sea, el hombre aprende de la vida. No se mete en ninguna religión, no sigue a nadie. Tuvo la libertad del pensamiento y su juicio crítico tan amplio de aprender de todas las religiones, de aprender de todas las experiencias filosóficas que se estaban dando o que ya se habían dado en ese momento en que él estaba vivo, ¿no? Así que él era una esponja. Y con esa esponja, él empieza a codificar qué era lo más positivo de todas esas experiencias que él había tenido. Y si nosotros leemos el Evangelio de Tomás, que es el Evangelio más cercano a la vida de Jesús, se escribió cerca de 140, 160 años antes de la desaparición de Jesús, pues muchas de sus postulados de ese Evangelio de Tomás, que no lo escribió Tomás, lo sabemos, son muy parecidos y tienen muchas afinidades a lo que eran los budistas, ¿no? Sobre todo la creencia en la reencarnación, ¿no? Y a partir de eso, Jesús regresa a los 30 y pico de años a una Jerusalén ocupada por el Imperio Romano, donde ¿quiénes estaban combatiendo esa ocupación? Los celotes. Los celotes eran la guerrilla. Eran los que, si veían un soldado romano caminando solo por la calle, lo agarraban, le cortaban la cabeza y lo tiraban a los perros, ¿no? O sea, era la gente de la resistencia. Uh-huh. Y Jesús se unió a ellos. De alguna manera, la gente tiene que entender que el acto de meterse en el templo de Jerusalén a virar mesas y a castigar con latigazos a la gente que estaba vendiendo no era un acto cristiano, era un acto de rebeldía.
De rebeldía.
Era un acto de socialismo. ¿Eh? Y para empezar, las mismas prédicas de Jesús tenían fundamentos socialistas. Deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué cosa más socialista que esa? ¿No? Y sígueme en mi pensamiento de que el amor es la ley que va a regir el mundo. Y si para conseguir la ley del amor que rige el mundo tenemos que combatir a los romanos, los vamos a combatir. Y Jesús no fue el único profeta en ese momento. Hubo más de 15 o 20 profetas. ¿Por qué se escogió a él? Eso es una gran pregunta. Y con esto te quiero aclarar que existe en California una institución que se llama el Seminario de Jesús, de Jesus Seminar, que lo dirigió hasta hace muy poco un sacerdote que se llamaba John Dominic Crossan, que es el autor del libro más revolucionario sobre la vida de Jesús que se ha escrito, que es Jesús el Hombre, ¿no? Jesús el Hombre Revolucionario se llama el libro. Y estos curas, que ya no pertenecen a la Iglesia Católica porque desarrollaron una serie de pensamientos críticos sobre lo que era la evidencia de la vida de Jesús, han escrito basado en otras lecturas de otro montón de libros y analizando los originales de los evangelios, lo que se conoce como los protoevangelios, ¿no? ¿Qué fue verdadero de todo lo que dicen esos evangelios y qué fue falso o fue metido en los evangelios a la trágala sobre la vida de Jesús? Y yo he leído mucho los escritos de Funk, de Crossan, que parten de ese seminario de Jesús, y recomiendo a todo el mundo que lea la verdad de quién era Jesús y cuáles fueron sus verdaderas palabras, ¿no? Y entonces
que
viene...
Que tome su privilegio de libertad.
De libertad,
de
claro.
De buscar con tu experiencia espiritual. Tú la escoges, tú tienes la libertad para tú mirar todo lo que te enseñan y decir, ok, con esto yo no comulgo, con esto yo
perfecto,
no estoy de
tienes perfecta libertad de hacerlo,
y
¿no?
Y tú escoges.
Pero lo que sí siempre me gusta hacer énfasis es que den un pasito más adelante de la fe. Porque hay gente que se queda en la fe. Uh-huh. O sea, esto es así porque lo dice la Biblia. Y yo creo en la Biblia. Ok, pero la Biblia no es el único libro que se escribió sobre ese momento, ni es el único libro que se escribió sobre Jesús. Ten la consideración a la libertad del pensamiento y al juicio crítico de leer otras cosas, ¿no? No, porque la Biblia está inspirada por Dios. Eso no lo sabemos. Uh-huh. Eso lo han dicho a lo largo de los siglos, pero no estamos seguros de que Dios inspirara nada.
No sé si te entendí bien. Tú dijiste que el Evangelio de Tomás se escribió antes.
Bueno, 140 o 160 años, todavía no se ha precisado con agudeza. Después de la desaparición.
Ah, ok.
Tenemos que entender que todo lo que hay escrito sobre la vida de Jesús fue lo que le dijeron a este, y este le dijo al otro, y este le dijo al otro, y este le dijo al otro, ¿no? Nosotros no tenemos testimonios directos sobre la vida de Jesús. Tenemos testimonios de escribas que cada uno de ellos lo interpretó a su manera y lo escribió a su manera. Uh-huh. Porque cuando dicen el Evangelio de Juan, no, que Juan escribió, no fue Juan. Fue un montón de escribas antes que él.
Antes que él.
Que si fue Mateo, no. Pero entonces, ¿por qué le llaman los evangelios de Jesús? Cuando hay más de 40 evangelios sobre la vida de Jesús. ¿Por qué esos cuatro? ¿Quién los escogió? Pues los escogió la tradición, después vino el concilio de Nicea. O sea, hay una serie de sucesos históricos que determinaron por su cuenta que esos eran los evangelios sobre la vida de Jesús. Pero lo que investigadores han dicho, miren, estos cuatro... Para empezar, tienen montones de contradicciones entre uno y otro.
Exacto.
¿No? Fueron escritos cientos de años después de la desaparición de Jesús. ¿Tú te acordarías de lo que hizo tu tatarabuelo? ¿Qué tú sabes de tu tatarabuelo? No, yo sé que se llamaba fulano de tal, pero no sé lo que hizo, no sé con quién se casó. Pues lo mismo pasa con Jesús. ¿Quién se va a acordar de Jesús 200 años después? Entonces lo que hace es que se inventan una historia, se inventan un profeta, se inventan un Jesús que probablemente nunca existió y le atribuyen, digamos, cualidades. Por ejemplo, Jesús nunca se casó. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dijo un escriba. La boda de Canaán. ¿De quién eran esas bodas? ¿Por qué se resaltan las bodas de Canaán de cualquier otra boda en la que Jesús haya ido? Porque eran sus bodas.
Exacto, por ahí sabía que venías. Me gustaría, Roberto, ya que este podcast enfoca en la cuestión del espiritismo y las creencias en la reencarnación y todas estas cosas, la Iglesia Católica las enseñanzas católicas en un momento incluían el concepto de la reencarnación.
Ah, muy antiguamente.
Muy antiguamente. Y un día así de golpe y porrazo, eso desapareció de las enseñanzas católicas.
Claro.
¿Qué pasó? Bueno, ¿qué tiene que ver con el concilio de Nicea, verdad?
Sí, no, pero lo que pasó, digo, aparte de lo que sucedió en Nicea, lo que pasó fue que el poder cristiano de ese momento perdió poder. Al perder poder, ¿qué hace uno cuando pierde poder? Empieza a prohibir. Nosotros como cristianos no podemos admitir que existe un proceso de reencarnación cuando nosotros estamos diciendo que cuando los seres humanos morimos, vamos a la diestra de Dios Padre.
Exacto.
¿Cómo vamos a admitir que existe una transmigración de las almas? Eso va en contra de los principios de nuestra doctrina. Y nosotros tenemos que conservar el poder. Nosotros los cristianos vamos a elegir quién va a la diestra de Dios Padre. Sácate eso de los evangelios. Pero en el evangelio de Tomás está clarísimo.
Pero entonces, partiendo de eso, cuando Jesús regresa entonces y él pues pasa lo que se supone describe.
Sí, bueno, hay hechos históricos que son innegables. Toda, su persecución.
Toda la persecución y toda la cosa. Y su muerte y su resurrección. Me acuerdo también de Lázaro. O sea, hay unas cosas ahí que yo veo como que unas relaciones con el tema de la reencarnación.
Pues claro que sí. Que las hay.
No lo presentan.
Pero entonces, no solamente el incidente de Lázaro. Hay montones de otros incidentes que hablan sobre, por ejemplo, la misma posesión de María Magdalena cuando, la que le llaman María Magdalena, su nombre correcto era Miriam de Magdala, porque había nacido en la ciudad de Magdala, que era una ciudad que se conoce por su prostitución muy generalizada, ¿no? Esta historia de que Magdalena nunca fue prostituta, bueno, eso podemos estar discutiéndolo hasta mañana si quieres. Pero la idea de la reencarnación siempre ha existido dentro de lo que fueron las comunidades minoritarias de Palestina. Porque los mismos judíos, los mismos sacerdotes judíos, a veces hablaban de algunas cositas de la reencarnación, pero, oye, no toques ese tema, porque ese tema es muy complicado. Y entonces llega Pablo con toda su propaganda sobre las cartas a los corintios y todo ese tipo de cosas, que lo que pretendía era reformular las creencias de Jesús para acomodarlas a su favor. Pablo de Tarso fue el más importante propagandista del cristianismo, ¿no? Pero en cuanto a lo que me preguntas, sí te puedo reafirmar que todas esas incidencias relativas a la reencarnación fueron expurgadas por los primeros escribas, porque no les convenía a sus mecanismos de poder. Recuérdate que el cristianismo fue tan severo como lo fue el judaísmo y como lo fue el hinduismo. Toda religión es severa, toda religión es punitiva. Lo menos que hace la religión es enaltecer el espíritu humano. ¿Por qué? Porque lo tiene sujeto a un control.
Y eso nos trae al tema de hoy, que es la libertad de pensamiento. Uh-huh. Y que cuando yo te veo y tus exposiciones, Roberto, y tus estudios y con la pasión que tú defiendes estos planteamientos, saliéndonos un poco del tema de Jesús, trayéndolo al tema de hoy, a ti. Tú has pagado unos precios muy altos.
Muy altos.
Por
sí,
esto.
Terriblemente altos. Incluso amenazas de muerte. Te puedo narrar así rápidamente. Un día estaba en un programa con Luis Francisco Heda. Estaba dándole promoción a mi obra Avatar. Y llama a una persona, una mujer, y dice, tenga mucho cuidado con lo que usted dice sobre Jesús, porque le puede costar mucho. Nosotros sabemos dónde estudia su hijo. Nosotros sabemos dónde usted vive y dónde usted trabaja. Y lo dijo al aire, por la radio. Me acuerdo que Luis Francisco se dio una enojada terrible. Pero fue una amenaza directa.
Sí, sí, sí.
Fue una directa a mi seguridad. Porque simplemente yo estaba proponiendo un Jesús diferente. A ese punto de persecución llegan los dogmas, ¿no? Uh-huh. Si nosotros viviéramos en otro país, nos pasaría lo mismo con los musulmanes, por ejemplo. Lo que le ha pasado a montones de escritores árabes que han cuestionado la figura de Mahoma. Ahí tienes a Salman Rushdie, que tiene una fatwa encima, ¿no? Uh-huh. Si ese muchacho sale a la calle, lo van a matar.
Lo matan, exacto.
¿Entiendes? Y lo mismo pasa en todas las religiones. Y como tú bien dices, yo he pagado un precio muy alto por tener mi libertad de pensamiento.
Que no solamente abarca la temática relativa a la espiritualidad o el espiritismo, esto, pues todos conocemos tu trayectoria, políticamente hablando, sí, y tus posiciones en diferentes situaciones que te has encontrado que tienen que ver con tu vida, tus ideales, tus creencias, la cultura, el socialismo, todo eso ha sido un precio que tú has estado dispuesto a pagar simplemente porque tu defensa de tu libertad,
claro,
a escoger, tu libertad de expresarte y escoger.
La sociedad siempre nos va a condenar por inteligentes. Porque el inteligente, de alguna manera, el intelectual, como lo somos tú y como lo soy yo, y muchos otros artistas y muchas otras personas, nos hemos atrevido a cuestionar lo que creemos. Nadie quiere cuestionar su fe. Todo este proceso mío con la figura de Jesús viene desde una crisis espiritual muy grande de mi adolescencia, ¿no? Mi adolescencia, mis 12, mis 13 años, cuando estos curas empezaban a jorobar la paciencia con Jesús, 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 la Biblia, el Evangelio. Y yo, basta ya. Yo quiero pensar lo que me dé la gana. Y además tenía un padre espiritista que me estaba diciendo, mira, hay otras cosas. Uh-huh. El espiritismo no es una religión, es una filosofía. Aprende filosofía. Aprende lo que es el racionalismo, aprende lo que es el positivismo, aprende quién era Kant, quién era Platón, aprende eso. Porque esos son los que te van a dar el camino para tú encontrar tu verdad. No una Biblia severa, punitiva, castigadora, que te prohíbe incluso leer otros libros. Uh-huh. Porque los cristianos radicales te dicen, no, el único libro que hay que leer es la Biblia, la Biblia, la Biblia. No, la Biblia está llena de mentiras. La Biblia está llena de leyendas y de suposiciones. Y eso se ha probado arqueológicamente, científicamente, montones de veces. La fe no es historia. Yo sí. Uh-huh. Porque tú tengas fe en el burrito y en el caballito del Belén y los tres reyes magos, no quiere decir que eso pasó así.
Eso fue así.
Porque la gente todavía crea en la estupidez de Adán y Eva. Bendito, ¿cuántas veces más la ciencia va a probar que eso es una leyenda? Eso es una mentira que se nos
impuso. Y que la ciencia ya ha demostrado la creación del
y todavía te encuentras cristianos que te dicen, no, Dios creó al mundo hace 6.000 años. Óyeme, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Igualando la inteligencia a la brutalidad? Vivimos en una sociedad que hace eso todos los días, donde una opinión personal sin ningún fundamento vale lo mismo que 20 años de estudio.
Tú sabes que yo crecí en un hogar también católico fundamentalista y yo pasé todos los sacramentos, el bautizo, la confirmación, la primera comunión y la confesión, toda esa cosa. Y yo recuerdo que, como digo siempre, que todas estas preocupaciones mías afloraron desde los 11 años que yo empecé a cuestionarme la vida y la muerte y qué pasa después que uno se muere y toda la cosa. Pero recuerdo particularmente en una ocasión que yo estaba preparándome estaba en un catecismo o algo, quizás unos añitos menos de los 11 años, que yo me tenía que confesar y entonces a uno le daban como que un misalito, como que un librito.
Sí,
que era
sí, lo recuerdo.
Y tenía instrucciones de cómo uno se confesaba. Vaya. Y yo recuerdo que una de las cosas, entonces te decía preguntas que tú tenías que hacerte para cuando te fueras a confesar, decirle esas cosas al sacerdote.
Perdóneme, padre, porque he pecado.
Perdóneme, padre, porque he pecado. Y decía, haces cosas feas y escandalosas. Entonces, que yo en mi mentalidad de esa edad, ¿qué cosas feas y escandalosas? ¿Qué cosas feas y escandalosas hace un niño a los 9 años? ¿Entiendes? Pero como lo decía el librito, yo recuerdo que yo me fui a confesar y yo le dije al sacerdote, hago cosas feas y escandalosas. Y el padre me dice, ¿a qué tú te refieres exactamente con cosas feas y escandalosas? Y yo me quedé como tan pasmada allí en aquel confesionario porque me di cuenta que era el disparate.
Imagínate.
Que era lo que yo estaba diciendo a los 8 años que yo hacía cosas feas y escandalosas. Pero uno crece creyendo que eso es verdad.
¿Crees eso es verdad?
Que eso es así.
Bueno, y eso fue a ti que eres niña. Que eras niña en ese momento. Imagínate que a mí me dijeran, no puedes tocarte el pipí, porque eso es pecado. Y entonces el pecado se convertía en una cosa de que Dios me está mirando, no me puedo tocar el pipí.
En un momento en que la genética te está llevando a descubrir
la genética natural y biológica de cualquier adolescente. Bueno, lo que quería sí concluir un poco, concluirte el relato de estas cosas que pueden escandalizar a mucha gente, es que Jesús no murió en la cruz. Jesús fue bajado de la cruz bajo un estado de shock y fue llevado a un lugar donde fue tratado con medicamentos y con plantas y con una serie de cosas que le mantuvieron respirando por algún tiempo, ¿no?
Y eso está documentado.
Eso está documentado. Y no solamente está documentado, es sentido común.
Claro.
¿Por qué a Jesús no le rompieron las piernas? Como le rompían a todos los crucificados de ese momento. Simplemente porque María estaba llorando y le pidió al soldado no le rompa las piernas. No. Ahí tiene que haber habido unos pagos por debajo de la mesa para que no le rompieran las piernas a Jesús, porque sabían que él estaba vivo todavía después de todos esos sacrificios y después de todas esas torturas. Jesús no se levantó resurrecto por la mano divina 3 días después, y de verdad fueron 3 días, porque lo dice la Biblia que fueron 3 días. No lo sabemos. Hay muchas cosas que todavía hay que cuestionarse. ¿Y se levantó vivo o se levantó un espíritu? Si había muerto en la cruz, ¿quién fue que se levantó de la tumba? Una pregunta tan sencilla como esa. ¿Se levantó un espíritu o se levantó un ser vivo? Si se levantó un ser vivo, la historia continúa. ¿No? El encuentro con Jesús y sus apóstoles, cuando Pedro le dice, cuando él mete el dedo en la, Pedro mete el dedo en la herida de Jesús, eso no era una herida de un espíritu. Eso era la herida de un ser vivo. Estaba vivo después de la cruz. ¿Y qué pasó después? Tenía que huir de Palestina, porque si lo llegan a ver vivo otra vez, lo vuelven y lo matan.
Claro.
¿Y entonces a dónde huye? A donde había estado, en la India. Y existe un pueblo en la India que se llama Srinagar, donde hay una tumba. Esta es la tumba de Isha el judío.
Wow. Wow.
Y las historias dicen...
¿Nunca has pensado ir allí?
Ay, siempre he querido.
¿Te imaginas?
Y sobre todo las historias y lo que se ha encontrado de que él, en su matrimonio con Miriam de Magdala, tuvo hijos. Tuvo hijos. Y muere casi a los 100 años. Después de sobrevivir todas esas torturas. ¿Qué hizo de los 33 a los 100? Bueno, eso también se puede averiguar. Hay montones de textos que hablan de eso. Y hablan de sus luchas contra los hindúes. Y hablan de una serie de manifestaciones que él hizo, ¿no?
Pero, ¿tú has tenido este tipo de conversación con, digamos, un sacerdote sí. progresista? Porque hay que decirlo.
Bueno, los progresistas siempre te van a decir, mira, tú tienes razón en que hay que investigar, que pero la fe no la puedes cuestionar. Digo, no, o sea, a mí no me interesa cuestionar la fe de nadie. A mí lo que me interesa es provocar el cuestionamiento. O sea, yo no intereso quitarte la fe cristiana, ¿no? Le dije yo al sacerdote, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú entiendas que hay otras posibilidades más allá de tu fe. Si tú te conformas con tu fe, pues chévere, no hay problema.
Claro.
Pero
sí, o sea, quítale entonces sacerdote progresista. ¿Has tenido alguna conversación con
Y con sacerdotes radicales que me han dicho, tú no puedes decir eso. Yo, ¿cómo que no puedo decir eso? No, porque eso ofende la fe cristiana. Con la obra que tú escribiste, tú ofendiste a los cristianos. Eso me lo dijeron así a rajatabla.
El de los años perdidos.
El de los años perdidos, Jesús. Porque los cristianos dicen, no sabemos lo que pasó, eso es un misterio. Y se tiene que quedar como misterio. Y digo, ahora yo tengo a mi edad que aceptar que existen misterios y no los puedo cuestionar. ¿Y dónde está mi derecho al libre pensamiento? Que a ti te molesta que yo cuestione lo que tú crees. Si eso es un proceso vital del conocimiento.
Claro.
Los cuestionamientos por oposición. Si tú dices que Dios existe, y yo pregunto, ¿y por qué tú dices que Dios existe? ¿Qué prueba tú tienes de que, porque yo lo siento en mi corazón? Bueno, ahí yo no voy a discutir lo que tú sientes en tu corazón. Yo no me voy a meter en eso. Pero no me digas a mí que Dios existe porque tú tienes pruebas de su existencia. O que Jesús era esto o lo otro, hizo esto o lo otro, porque tú lo sientes en tu corazón. Ese es tu corazón, no el mío. El mío siente otras cosas.
Exacto.
¿Eh? El mío está buscando otras verdades, otras realidades. ¿Eh? Y entonces...
Y es que mira, si llevamos esto al pensamiento científico de por sí, yo estaba hace poco leyendo un libro que trata sobre cómo la ciencia ha tenido que entender el asunto de la reencarnación y de que hay vida después de lo que se llama la muerte. O sea, que ya la física cuántica, ya eso está probado. Y entonces, cuando estaba leyendo ese libro, me llamaba la atención que realmente tú tienes que cuestionar todo.
Todo.
¿No? Como decía, pues como digo siempre en el podcast, Sócrates,
sí.
No tengo nada que enseñarte, me basta con ponerte a pensar.
Claro.
Y entonces vivir así como con una gringola de que esta es la verdad absoluta. Y
¿Para
no
complacer
hay más
a quién?
Exactamente.
¿Para complacer a quién? ¿A un sacerdote? ¿A un reverendo? de esos que se compran aviones de miles de dólares y que andan con relojes de oro. No, claro. Ese es el primer cuestionamiento. ¿Por qué esta gente, más que la fe, lo que les interesa es el poder? Porque los borregos contribuyen. El borrego de una doctrina, toma. Y eso es la gallinita de los huevos de oro. Digo, perdóname que suene tan crudo, pero es la pura verdad. Sí. Una religión es un sistema de poder, es un sistema económico.
Siempre que te escucho hablando, Roberto, me pasa lo mismo. Yo, como te dije, no te conocía personalmente hasta esta etapa en que estábamos y tu libro de memorias espiritistas y toda esta cosa. Pero siempre que yo te oí hablando, es que todo lo que tú planteabas me tenía sentido, ¿entiendes? Claro. Y me ponía a pensar. Y eso era lo que me gustaba de verte hablar y de plantear cosas. Y hoy en este podcast que quise traerte para tener este tipo de conversación, que aunque parezca alejarse del tema del podcast de El Otro Lado, la vida después de la muerte, no se aleja. Porque lo que hace es sustentar precisamente que hay otra manera de mirar las cosas, hay otra manera de mirar el mundo, las creencias que tenemos, y abrirnos a la posibilidad de que quizás lo que antes pensábamos que era cierto, pues no es cierto. Encontramos otro caminar. Y me place mucho, de verdad, conversar contigo.
Quería anotarte el asunto del poder y del control de las religiones. ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue un evangelio canónico? Porque en el Evangelio de Tomás, entre las palabras de Jesús que fueron recuperadas, Jesús dijo, búscame debajo de cada hoja, debajo de cada piedra, debajo de cada árbol. No me busques en templos dorados. No me busques en templos adornados. ¿Qué es el Vaticano?
¿Qué es la Meca? La corporación más grande del planeta. Entonces, y la Meca igual.
Por eso, cuando tú dices, Jesús, ¿qué era? Era un revolucionario. En todo el sentido de la palabra, un revolucionario socialista, comunista, llámalo como tú quieras. Pero no era un emperador, no era un rey que te imponía cosas, no era un cobrador de impuestos. O sea, era un hombre verdaderamente libre. Y por eso soy espiritista, porque el espiritismo es libre. El espiritismo me permite pensar estas cosas. Uh-huh. Aun cuando la primera ley del espiritismo sea creer en Dios, yo le cuestiono al espiritismo la creencia en Dios, porque hay espiritistas que son ateos. Roberto Ramos Perea. ¿Y por qué yo soy ateo? Porque en la concepción de Dios también es restringida en ocasiones. Uh-huh. Yo sí creo en una naturaleza, creo en una energía, creo en montones de otras cosas que se manifiestan.
Inteligencia absoluta.
La inteligencia absoluta. Pero creer en un Dios que está sentado en una nube mirando si yo me toco el pipí, no. Tú sabes, no.
Ay, Dios mío.
De ese Dios yo soy ateo.
Exactamente. Tú sabes que cuando en uno de los podcasts, yo creo que fue el que hicimos anteriormente, hubo personas que cuestionaron a Dios, pero este tipo no se canta ateo.
Pues ya, yo he sido clarísimo. Yo soy ateo del Dios que han creado los hombres.
Exacto.
Del Dios que nos han metido en la cabeza los evangelios, los del Nuevo, el Viejo Testamento. ¿Cómo puedo creer en un Dios que destruye ciudades? Que destruye, que le da poder a unas personas sobre otras. Ese es el amor de Dios. Uh-huh. Donde los cristianos tienen favores y los que son musulmanes no los tienen. Los que son budistas no tienen las libertades o los dogmas que tienen los cristianos. Y por eso los budistas son herejes. O sea, un Dios que manifiesta todos esos prejuicios no puede ser un Dios verdadero. Claro. No puede ser un Dios, punto. No puede ser un Dios. Y por eso de ese Dios yo me considero un ateo. Pero yo no me puedo considerar ateo del poder maravilloso del universo.
Exacto.
De la presencia de los espíritus que hemos sentido, que los vemos manifestarse, que nos dicen cosas, de las vivencias que tenemos los médiums. Yo no soy médium, pero me codeo con ellos muchísimo, ¿no? ¿Cómo yo puedo dudar de ese poder si lo estoy viendo ejercerse?
Y uno lo ve, mira, yo recuerdo que uno de los momentos en que mi pensamiento hizo clic fue cuando yo me di cuenta que la composición más microscópica de la célula y el átomo y los protones y los electrones es lo mismo en escala diminuta de lo que es el universo y el cosmos. O sea, dos cosas tan opuestas y tienen la misma estructura. Claro. O sea, ahí hay un pensamiento inteligente, una inteligencia absoluta.
Pero es natural, no de ninguna persona. Cuando tratamos de meter eso que tú hablas en la cabeza de alguien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reduciendo todo ese poder a nuestro miserable entendimiento.
Exacto.
Nuestro entendimiento es miserable, limitado. Entonces, ¿qué hacemos con ese entendimiento miserable y limitado? Le llamamos Dios. Ah, eso es Dios. No, eso es mil veces, millón de veces más grande que Dios.
Más grande, exacto.
Entonces, qué estúpidos somos que estamos tratando de meternos toda esa grandeza en esta cabecita pequeña para poder entenderlo.
Cuando veo una orquídea.
Oh, y la belleza de una flor.
Entonces yo miro a una orquídea y yo digo, ¡qué perfección! Claro. Tú sabes, ¡qué perfección! Entonces, pues la gente que tiene estas creencias dice, ¡ah, ese es Dios que creó esa perfección! Pero es que...
La naturaleza es más sabia que cualquier idea de Dios.
La naturaleza es más sabia.
La naturaleza es más sabia.
Y yo creo que ese pensamiento, por eso mucha gente ya cuando... Hay mucha gente más que antes, cuando nos creábamos tú y yo, que ya dicen... el universo, el poder superior, la fuerza universal, pero el término Dios, yo pienso, la palabra está tan y tan desprestigiado, porque hay que decirlo así.
Es un término militante, limitante completamente. Sí. Ah, eso es Dios. Sí, pero ¿de qué Dios tú me estás hablando?
Exacto.
¿Del Dios tuyo, del Dios de los musulmanes, del Dios? Entonces, cuando tú empiezas a ver, la religión ha hecho todo lo contrario a lo que se propone la misma palabra. La palabra religión viene del latín religare, que quiere decir unir.
Unir.
¿Y qué han hecho las religiones a lo largo de la historia?
Separar.
Entrar en guerra, civilizaciones unas con otras, porque los dioses son diferentes. ¿Por qué no levantamos la cabeza, el pensamiento crítico, la búsqueda de la ciencia? ¿El espiritismo es ciencia?
Es ciencia.
¿No es una religión? A mí no me cansa decirlo. El espiritismo no es religión. Yo soy espiritista porque no es una religión.
Exacto.
Que haya espiritistas, algunos los hay, y esto me da mucha pena decirlo, que han convertido el espiritismo en religión, pero eso no quiere decir que todos los que somos espiritistas tengamos de esa tendencia, ¿no? Es como los judíos. Están los judíos y están los sionistas. Los sionistas son los radicales. Pero hay judíos con mentes muy liberales y muy tolerante.
Bueno, de hecho se ha visto ahora mismo con el conflicto de Palestina. Claro. O sea, cuando yo veo judíos en Estados Unidos diciendo lo que está pasando con Gaza, Israel, Netanyahu, no me representa a mí como judío.
Para nada.
Porque eso es el sionismo.
El sionismo, esos son los radicales, los fanáticos, los abusadores de Netanyahu y esa gente. Pero el judaísmo tiene sus principios filosóficos interesantes. Es una religión que es un poquito castrante y punitiva. Chévere, pero eso no lo vamos a discutir. La fe de cada quien. Pero la libertad del pensamiento es fundamental para poder entender el mundo presente.
Así mismo. Mira, se nos ha pasado ya el tiempo.
Caramba.
Mira
para allá. Creo que nos hemos cogido un poquito más.
Yo creo que yo estas conversaciones y no me pasa la hora y estamos aquí conversando. Sí. Y me alegro haberte invitado otra vez.
Bien agradecido de
ti. Sé que nos vamos a seguir viendo.
Vamos a seguir viendo las presentaciones de Memoria Espiritista, que tenemos dos o tres pendientes.
Tenemos que ir tutuado. Tenemos que ir
pendientes. Siempre están llamándome. ¿Cuándo vienen? Ya mismito vamos.
Pues te agradezco.
Gracias a ti, hermana querida. Ya, gracias a ti.
Seguimos conversando.
Vale.
Y amigos, pues hemos llegado al final de esta transmisión, de este episodio de Al Otro Lado. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden que esto se produce a través de GW5 Network, que si quieren les recomiendo que se suscriban, que nos hagan comentarios. Quiero ver sus comentarios sobre este tema tan interesante de hoy. Yo les voy a contestar. A veces me tardo un poquito, pero voy a contestarle a todo el mundo sus comentarios. Y recuerden que si se quieren comunicar conmigo para recomendaciones, ideas, el correo electrónico es alotroladopr@gmail.com. Así que les digo, como siempre, doy gracias nuevamente a GW5 por el apoyo, Gaby, que está ahí hoy con nosotros. Gracias, Gaby, que me permiten hacer esto y hacer uso de esta tecnología, ¿verdad?, tan interesante. Pero será hasta la próxima. Me despido, como siempre, les digo, como decía Sócrates, yo no tengo nada que enseñarte, me basta con ponerte a pensar. Muy buenas tardes.